Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol.
Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica Cibernética, hoy día 18 de abril del año 2014. Bien, ¿hoy de qué va a tratar la escuela? Pues vamos a estudiar el asunto de los tres días y las tres noches, el tiempo que Jesús estuvo sepultado. Y hoy más que nunca, pues estamos, ya sabéis, en el tema, el tiempo de la Pascua, y cuando pues se habla de la muerte de Jesús, ya sabéis que la Iglesia Católica Romana enseña que, y los protestantes también, que Jesús solamente estuvo sepultado durante un día y medio. Están llamando mentiroso a Jesús, porque ya sabéis que Jesús dijo bien claro que estaría sepultado durante tres días y tres noches, que son exactamente 72 horas. Pero el sistema iglesiano apóstata pues lleva siglos enseñando que Jesús mintió. Que Jesús mintió, pues lo que enseña el SIA es que Cristo estuvo muerto solamente durante un día y medio. Es decir, ellos enseñan que murió un viernes por la tarde y resucitó un domingo al amanecer, con lo cual están llamando un embustero a Jesús. Pues es de lo que vamos a estudiar hoy en esta escuela, si Jesús estuvo realmente, cumplió su promesa de que estaría muerto durante 72 horas o lo que enseña la Iglesia Católica y las sectas evangélicas es verdad. Es lo que vamos a ver, quién decía la verdad, o Jesús o el sistema iglesiero apóstata. Así que antes de comenzar la escuela bíblica de hoy, pues vamos a pedirle como siempre la ayuda a Dios para que el Señor nos guíe a toda la verdad y podamos entender perfectamente lo que vamos a estudiar en esta tarde. Padre nuestro, que estás en el cielo, gracias por esta escuela bíblica que vamos a tener. Te pedimos que seas tú quien la dirija, con tu espíritu nos guíes a toda la verdad. Y utilizará pues para sacar del error a todos aquellos que han sido engañados en el sistema iglesiero apóstata. Aquellos que han sido cegados y engañados por la Iglesia Católica Romana y por las mal llamadas, las sectas evangélicas, las cuales enseñan la mentira. Entonces te pedimos que nos guíes a toda la verdad. Gracias porque nos das esta oportunidad de que varios hermanos de diferentes países pues podamos reunirnos a estudiar la Sagrada Escritura. Te pedimos que nos guardes de todo mal, que nos protejas y nos lleves hasta la meta, que es la vida eterna en tu glorioso reino celestial. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a estudiar este importante tema. También voy a ir haciendo una serie de preguntas a lo largo de la charla, de la escuela, para que vayáis poniendo las respuestas aquí en el chat y quien quiera pues responder en audio, pues también puede responder perfectamente en audio. Bien, pues vamos a leer primero un pasaje importantísimo de Jesús. Ya sabéis que Cristo dijo que estaría sepultado durante 3 días y 3 noches. Las palabras de Jesús se encuentran en Mateo capítulo 12, verso 40. Y para ello pido al hermano Ábalos que nos leas este texto, estas palabras de Jesús. Mateo capítulo 12, verso 40. Observad bien lo que dijo el Hijo de Dios sobre este asunto, el tiempo en el cual estaría sepultado. Adelante, hermano.
Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches.
Muy bien, hermano Ábalos. Como podéis ver, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Aquí cuando el Señor utilizó esta expresión, en el corazón de la tierra, pues es una expresión, un hebraísmo que indica estar sepultado en el interior de la tierra, estar sepultado. Eso es lo que significa en el corazón de la tierra. Y 3 días y 3 noches solamente pueden ser 72 horas. ¿Y por qué 3 días y 3 noches son 72 horas? Pues porque el día tiene 12 horas, dice la escritura, y el día es así, tiene 12 horas, y la noche tiene otras 12 horas. Por lo tanto, 3 días de 12 horas más 3 noches de 12 horas, ¿cuántas son? Pues exactamente 72 horas. Por lo tanto, la doctrina tradicional, esta doctrina que se predica en el sistema iglesiano apóstata, de que Jesús murió un viernes por la tarde y resucitó un domingo al amanecer, es una doctrina que tiene que ser forzosamente absolutamente falsa. ¿Por qué? Porque del viernes por la tarde al domingo al amanecer no existe, no hay 72 horas, sino alrededor de unas 36 horas, ¿eh? Más o menos la mitad, un día y medio de lo que dijo Jesús. Si fuera cierta la enseñanza del sistema iglesiano apóstata de que Jesús murió un viernes y resucitó un domingo, pues el Señor Jesús sencillamente nos habría mentido. Y al habernos mentido, pues no sería, evidentemente, no sería el Mesías, no sería el Hijo de Dios. Vamos a ver, suponiendo que Jesús hubiera muerto un viernes y resucitado un domingo al amanecer, entonces no habría resucitado al tercer día. Ya sabéis que Jesús dijo bien clarito que él resucitaría al tercer día, porque el tercer día después del viernes es el lunes. Mira, vamos a comprobarlo, vamos a ver. Un día después del viernes es el sábado. 2 días después del viernes es el domingo. Y 3 días después del viernes, ¿cuál es? Pues el lunes. Sin embargo, es evidente que Jesús, como todos sabemos, pues no resucitó un lunes. Cristo no resucitó un lunes. El Evangelio jamás dice por ninguna parte que Jesús murió un viernes y resucitara un domingo. Eso no lo dice la Escritura por ninguna parte. Lo que dice el Evangelio, bien clarito, es que Jesús murió en el madero el día de. Primera pregunta que hago a los hermanos en la sala. La Biblia, el Evangelio dice bien claro que Jesús murió en el madero el día de. Ir poniendo la palabrita, si algún hermano lo sabe, en el chat. Murió en el día de. Bien, voy leyendo lo que estáis poniendo aquí en la sala. Vicente dice el miércoles. Manuel Abuada dice el día de la preparación. Capitán Victoria dice anterior a la Pascua. Eric Barrios dice la Pascua. Carlos Mateo dice la víspera del Jueves Santo. Pues habéis acertado los que habéis puesto en el día de la víspera, es decir, el día de la preparación, el día anterior a la Pascua. Lo dice bien claro. Jesús murió en el madero el día de la preparación, ¿no? Como también se conoce el día de la Parascebe, que era el día de la preparación, antes del gran día de la fiesta, es decir, el día anterior al día de reposo. Así lo leemos en Lucas 23, 54. Vamos a comprobarlo. Hermano Ábalos, ¿nos puedes leer en Lucas 23, verso 54? Fijaos lo que dice este texto.
Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo.
Gracias, hermano. Como podéis ver, dice bien claro que era el día de la preparación, ¿eh? Todavía no había comenzado el día de reposo, sino que era el día de la preparación. Y como veremos, ese día de reposo, algunos podrán decir que era un sábado, ese día de reposo El día de reposo, es decir, el día que vino después de la preparación, no era un día sábado, no era el séptimo día de la semana, sino que era lo que la Biblia llama el gran día de la Pascua anual, que también era un día de reposo, se le conoce como el día de reposo, pero el día era el día grande, el día de la Pascua anual, no era un día sábado. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en la cristiandad apóstata, en el SIA, han estado enseñando durante siglos que ese día de reposo era el sábado semanal. Día de reposo, como sabemos, para Israel. Sin embargo, eso es totalmente falso. El Evangelio dice que ese día de reposo era el gran día de reposo anual, es decir, la Pascua. Vamos a comprobarlo leyéndolo en Juan capítulo 19, versos 14 y el 31. Hermano Ábalos, si nos puedes leer en Juan 19, 14 y luego el verso 31. Ahí se aclara mucho mejor este tema.
Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey.
Muy bien, y ahora te vas al 31.
Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí.
Gracias, hermano. Como podéis ver, lo dice bien claro, que aquel día de reposo era de gran solemnidad. Era el gran día anual, el día de la Pascua. Precisamente los días que están hoy pues de fiesta, los que estamos celebrando este tiempo, las fiestas de Pascua, se conmemora pues la salida de Israel de Egipto, y fue también el tiempo cuando Jesús fue sacrificado. Y la Pascua judía, recordarlo, siempre podía caer en cualquier día de la semana. Por lo tanto, repito, no se refería al sábado de la semanal, sino al gran día de fiesta de Pascua, que podía caer en cualquier día de la semana. Algunos pretenden pues hacernos creer que esos tres días y esas tres noches mencionadas por Jesús, en ese pasaje que leyó anteriormente el hermano Ábalos, dicen ellos, estos iglesieros, que no eran días completos. Dicen que son, que eran días parciales. Estos falsos maestros dicen que los judíos contaban parte de un día como un día completo. Sin embargo, eso es falso. No es cierto. Mirad, el Génesis dice bien clarito que una tarde y una mañana forman, segunda pregunta que hago, una tarde y una mañana forman, ir poniendo las respuestas en el chat. Muy bien, veo que todos habéis contestado perfectamente. Un día, efectivamente. Es lo que dice bien clarito la escritura. Y vamos a comprobarlo leyéndolo en un texto del Génesis. Hermano, hablo, si nos puedes leer. En Génesis capítulo 1, verso 5, para que veamos cómo una tarde y una mañana forman un día.
Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día.
Muy bien, gracias. Como podéis ver, una tarde y una mañana forman un día. El tercer día son, por lo tanto, ¿qué? Pues son tres tardes y tres mañanas. Vamos a comprobarlo. Léanos ahora el versículo 13, hermano Ábalos, Génesis 1, 13.
Y fue la tarde y la mañana el día tercero.
Ahí lo tenéis, la tarde y la mañana el día tercero. Es decir, 72 horas exactamente. El día tiene 24 horas. Pues tres días y tres noches son exactamente 72 horas. Cuando el Evangelio dice que Jesús resucitó al tercer día, significa que estuvo en el sepulcro tres días y tres noches, es decir, 72 horas exactas. Una tarde, es decir, una noche, y una mañana forman un día completo, es decir, 24 horas. Por lo tanto, tres días, es decir, tres mañanas, y tres noches, es decir, tres tardes, forman sencillamente tres días completos, fijaos, completos, no días parciales, como pretende hacernos creer el maldito SIA. Son días completos. Jesús murió un miércoles a las 3 de la tarde, y no un viernes, como vamos a ver seguidamente. Fue sepultado, miércoles fue sepultado y resucitó tres días y tres noches después. El domingo por la mañana fue el día cuando ocurrió el qué. ¿Qué es lo que ocurrió el domingo por la mañana? Ir poniendo las respuestas aquí en el chat. Bueno, voy a ir leyendo lo que habéis contestado, los hermanos. A ver, los que habéis contestado la resurrección, es una respuesta errónea. Errónea. El único de momento que ha contestado correctamente aquí en el chat ha sido el hermano Gonzalo. Lo que ocurrió a partir del domingo por la mañana fueron las apariciones de Jesús. Ya Jesús estaba resucitado el domingo por la mañana. El domingo por la mañana Jesús no resucitó un domingo, resucitó un sábado al atardecer, como vamos a demostrar seguidamente. Entonces el domingo por la mañana fue cuando Cristo se aparece por primera vez, como sabéis, a María Magdalena. Comenzó a aparecerse durante esos 40 días que menciona las escrituras. Bien clarito. Por lo tanto, el domingo no fue el día de la resurrección de Jesús. El domingo por la mañana fue pues, cuando las mujeres sencillamente descubrieron el sepulcro vacío. Y el primer día de las apariciones de Jesús a sus discípulos. Pero no fue el día de su resurrección. La resurrección de Jesús se efectuó el día anterior, es decir, el sábado. Vamos a ver, observad que el domingo el ángel quitó la piedra del sepulcro. A ver, siguiente pregunta que hago los hermanos. ¿Para qué quitó el domingo por la mañana el ángel la piedra del sepulcro? ¿Para qué quitó la piedra del sepulcro? Voy poniendo las respuestas en el chat. Esa era una piedra muy grande, redonda, que es la que tapaba el sepulcro, que era una especie de cueva, una piedra que pesaba muchísimo. ¿Para qué quitaron los ángeles esa piedra? Voy a ir leyendo lo que estáis contestando aquí en el chat. Gonzalo dice, porque las mujeres necesitaban ayuda para correr la piedra, porque iban a preparar el cuerpo. Vicente dice, para que los incrédulos lo viesen. Carlos Mateo dice, y las mujeres creyesen. Anita dice, además hasta poético y todo. Anita dice, para que vieran la tumba, que la tumba estaba vacía. Pues muy bien, habéis contestado correctamente. Hay algunos que creen que los ángeles, el ángel quitó la roca para que Cristo pudiera salir del sepulcro. Absolutamente ridículo y falso. Porque ya el cuerpo resucitado no tiene obstáculos, no puede que una puerta o una piedra impida salir. Ya sabéis que Cristo, después de resucitar, traspasó una puerta, traspasó un muro y entró donde estaban reunidos los apóstoles, estando las puertas cerradas. Es decir, que los ángeles no quitaron la piedra para que Jesús pudiera salir del sepulcro, sino sencillamente para que las mujeres pudieran entrar y pudieran ver que el cadáver, que el cuerpo ya no estaba allí. Y también, pues ya sabéis, las mujeres lo dijeron, ¿quién nos va a quitar la piedra? Porque ellas no podían. Era una roca que pesaba mucho. Y entonces es cuando el ángel descendió y quitó la roca. Para que sencillamente pudieran ellas entrar. No para que Jesús pudiera salir, sino para que ellas pudieran entrar. Vamos a comprobarlo leyéndolo los siguientes pasajes. El hermano Ábalos va a leer en Mateo 28, versos 2 al 6. Y luego Anita vas a leer, Chatina, en Marcos capítulo 16, versos 2 al 4. Mateo, Ábalos va a leer en Mateo 28, versos 2 al 6, y Anita, seguidamente, en Marcos 16, versos 2 al 4. Poner atención a estos pasajes.
Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor».
Gracias, hermano. Y ahora, Anita, Marcos 16, versos 2 al 4.
Dice así, en el nombre del Señor Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande, pero al fijarse bien, se dieron cuenta que estaba corrida.
Gracias, gracias, cariño. Como podéis ver, bien clarito, ¿quién nos quitará la piedra del sepulcro? Lo que ellas preguntaban es quién se lo iba a quitar. Entonces el ángel quitó la piedra para que ellas pudieran entrar, no para que Jesús pudiera salir. Porque, por ejemplo, hay por ahí sectas como la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que yo lo he visto en ilustraciones, en dibujos de esa secta del diablo, donde aparece el ángel quitando la piedra para que Jesús pudiera salir del sepulcro y aparece Jesús resucitado. Eso es absolutamente falso. Eso es una burda mentira del diablo. Los ángeles no quitaron la piedra para que Jesús pudiera salir. Quitaron la roca para que las mujeres sencillamente pudieran entrar. Mira, la resurrección de Jesús, del Señor al tercer día, es parte fundamental del Evangelio. ¿Y cómo lo sabemos esto? Pues lo sabemos por unas palabras del apóstol Pablo que encontramos en 1 Corintios 15, versos 1 al 4. Vamos a leer este texto, cómo la resurrección al tercer día es algo fundamental en el Evangelio. Pido al hermano Ábalos que nos leas en 1 Corintios 15, versos 1 al 4.
Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
Gracias, hermano. Fijaos lo que dice, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El tercer día conforme a las Escrituras. Y ya hemos estado viendo que conforme a las Escrituras, el tercer día, ¿cuánto tiempo es? 72 horas. Son 3 días y 3 noches. Por eso dijo Pablo, conforme a las Escrituras. No lo que dice el sistema iglesiero apóstata, porque el sistema iglesiero apóstata, repito, están llamando mentiroso a Jesús. Porque lo que enseña el sistema iglesiero apóstata es que Jesús mintió al decir que resucitaría al tercer día. Si aceptamos la tradición falsa del sistema iglesiero apóstata de que Jesús murió un viernes a las 3 de la tarde y resucitó un domingo al amanecer, entonces no creemos que Jesús resucitó al tercer día, así de sencillo. Y de esta manera, pues lo que están haciendo es que Jesús, están diciendo que Jesús era un mentiroso. ¿Y enseña el Evangelio que Jesús murió en el madero un miércoles? Esa es la pregunta. Pues sí. Mirad, el Evangelio enseña bien claro que en la semana que murió Jesús hubo... ¿Cuántos días de reposo existieron en esa semana cuando Jesús murió? Ir poniendo las respuestas en el chat. ¿Cuántos? ¿Uno, dos, tres, cuatro? ¿Cuántos días de reposo existieron en esa semana? Ir poniendo las respuestas en el chat. Muy bien, veo que habéis contestado todos correctamente. Efectivamente, hubo 2 días de reposo. ¿Y qué 2 días de reposo fueron esos? Siguiente pregunta que hago. Ir poniendo en el chat qué 2 días de reposo fueron esos que existieron en esa semana. Muy bien, estoy leyendo, veo que habéis contestado todos correctamente. Efectivamente, fue el día quinto y el día séptimo, como bien ha dicho el hermano Carlos Mateo. Fue sencillamente pues la Pascua, que era el reposo anual, y el día sábado, que era el reposo semanal. Esos fueron los 2 días de reposo que existieron. Y entre ambos días, entre la Pascua anual y el sábado semanal, ¿qué hubo entre medias? Ir poniendo las respuestas en el chat. ¿Qué hubo entre medias? Entre la Pascua anual y el sábado semanal, ¿qué hubo entre medias? ¿Qué día es el que hubo entre medias? Ir poniendo las respuestas. Muy bien, pues veo que estáis contestando correctamente. Efectivamente, fue un día laboral, como era el viernes el sexto día, más correctamente, bíblicamente hablando, efectivamente, como dice Carlos, se contaban los días por su número. Bíblicamente hablando es así, el día primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Lo que hubo es el día sexto. Es decir, lo que nosotros conocemos como un viernes. Ese año la Pascua, el año, en la época cuando murió Jesús, ese año la Pascua cayó en un día jueves. Por lo tanto, la víspera de la Pascua, es decir, el día de la preparación, fue pues un miércoles. Porque el día anterior al jueves, ¿cuál es? Pues el miércoles. Y esto se puede comprobar de una forma muy sencilla, haciendo una cuidadosa lectura de las siguientes narraciones evangélicas que vamos a leer. Mirad, en Marcos, capítulo 16, verso 1, leemos que cuando pasó el día de reposo, tres mujeres fueron a comprar especias aromáticas para llevarlas al sepulcro y de esta manera pues ungir el cadáver de Jesús. Vamos a leerlo, que el pasaje se encuentra en Marcos 16, 2, lo voy a leer. Dice así: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. El domingo por la mañana, esas especias aromáticas ya estaban preparadas y las mujeres las llevaron al sepulcro para ungir el cuerpo del Señor. Mira, vamos a leerlo en Marcos 16:2. Vamos a Marcos 16:2. Fijaos lo que dice. Pido al hermano Ábalos si nos puede leer este texto. Marcos 16:2. El anterior pasaje que he leído es Marcos 16:1. Y ahora vámonos a Marcos 16:2.
Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol.
Gracias, hermano. Como podéis ver, ese día de reposo no fue el sábado semanal, sino la Pascua anual, como vamos a ver seguidamente. Mirad, en Lucas 23, 54 al 56 leemos, sin embargo, fijaos, que las mujeres prepararon esas especias aromáticas y después descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. Voy a leerlo, dice lo siguiente, Lucas 23, 54 al 56. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, sabéis que Jesús también tenía discípulas, tenía mujeres que le seguían. No tenía solamente discípulos, tenía discípulas también. Y había mujeres que le seguían. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, fijaos, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Observad bien. En Marcos, capítulo 16, verso 1, se dice que las mujeres compraron las especias aromáticas cuando pasó el día de reposo. Sin embargo, en Lucas 23, 56 leemos que las mujeres prepararon primero las especias aromáticas y ungüentos y después descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. ¿Os dais cuenta? Aparentemente esto es una contradicción. Y muchos enemigos de la Biblia podrán decir que esto es una contradicción, que esto es falso, que no puede ser. ¿Qué explicación tenemos ante esta aparente contradicción? Pues muy simple. Marcos y Lucas se estaban refiriendo a dos días de reposo diferentes que existieron en esa semana. Marcos estaba hablando de qué, de qué día de reposo se estaba refiriendo Marcos. Ir poniendo la respuesta en el chat. Marcos, ¿a qué día de reposo se refería? ¿A la Pascua anual o al sábado semanal? Ir poniendo la respuesta en el chat. Bien, voy leyendo lo que habéis escrito aquí en el chat, lo que estáis escribiendo. Eder Díaz dice la Pascua anual. Vicente dice la Pascua. Capitán Victoria dice al sábado. Se supone al sábado semanal. Manuel Abuada dice a la Pascua anual. Eder Díaz dice el cuarto día. Carlos Mateo dice el séptimo día, es decir, el sábado. Pues habéis acertado los que habéis escrito a la Pascua anual. Marcos estaba hablando de la Pascua anual, el gran día de reposo anual de los judíos. Y Lucas estaba hablando evidentemente del reposo semanal, es decir, del sábado, del séptimo día de la semana. Por eso es que añadió, fijaos, conforme al mandamiento. ¿Y a qué mandamiento se estaba refiriendo? Cuando dice aquí la escritura conforme al mandamiento, ¿a qué mandamiento del decálogo se estaba refiriendo? Ir poniendo las respuestas aquí en el chat. Bueno, voy a ir leyendo lo que estáis escribiendo en el chat. Manuel Abada dice el de descansar el sábado. Capitán Victoria, descanso semanal. Vicente, el de descansar el sábado. Eder, el séptimo día descansarán los israelitas. Carlos Mateo, guardarás el día del Sabbat para santificarlo. Muy bien, efectivamente. Se estaba refiriendo al día de reposo semanal, al sábado, como leemos en Éxodo capítulo 20, versos 8 al 11. Ya sabéis, acuérdate, le dice Dios al pueblo de Israel, al pueblo de Israel, no se lo dice a todo el mundo, sino al pueblo de Israel, acuérdate del día de reposo para santificarlo, etcétera, etcétera. Pues bien, uniendo estas dos narraciones de Marcos y de Lucas, descubrimos perfectamente el día de la muerte de Jesús. Jesús murió en el madero a la hora novena, dice la Escritura. ¿Y cuál es la hora novena? Ir poniendo la respuesta en el chat. La hora novena, así como contaban las horas los judíos, ¿a qué hora corresponde en nuestro reloj? Ir poniendo las respuestas en el chat. Bien, voy leyendo lo que estáis poniendo. Vicente dice las 3 de la tarde. Carlos Mateo dice las 15 horas, es decir, las 3 de la tarde. Capitán Victoria a las 15 horas. Eder Díaz dice... ¿no serán las 9 de la mañana? Carlos Mateo, las 3 p.m. Pues habéis acertado los que habéis escrito las 3 de la tarde, es decir, las 15 horas. Efectivamente, esa era la hora novena y sigue, bueno, sigue siendo la hora novena, así es como lo llaman los judíos, a las 3 de la tarde. Y vamos a comprobarlo leyéndolo en un texto. Pido al hermano Ábalos que nos leas en Mateo 27, versos 46 al 50. Mateo 27, versos 46 al 50.
Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, «Deja, veamos si viene Elías a librarle». Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron.
Gracias, hermano Ábalos. Puesto que, ahí lo dice bien claro, la hora, está hablando de la hora novena, es decir, las 3 de la tarde. Y puesto que no había tiempo para limpiar y ungir el cadáver de Jesús, porque la Pascua comenzaba a las 6 de la tarde, Nicodemo y José de Arimatea, que es lo que hicieron, bajaron el cuerpo de Jesús, envolvieron el cadáver de Jesús en una sábana, que es la que conocemos nosotros como la sábana santa, y lo colocaron en un sepulcro nuevo. Así lo leemos en Juan 19, versos 38 al 42. Y una vez que colocaron el cuerpo de Jesús en ese sepulcro nuevo, comenzó la Pascua hebrea, es decir, el gran día de reposo anual. Y cuando pasó ese gran día de reposo, la Pascua, las mujeres lo que hicieron es comprar las especias aromáticas, es decir, las compraron el día viernes, compraron esos ungüentos, tal como leemos en Marcos 16:1, y durante todo ese día viernes tuvieron tiempo para preparar todos estos ungüentos, y una vez que ya estaban preparados, descansaron el día de reposo semanal, es decir, el sábado. Por consiguiente, como aquí lo veis, en esa semana hubo dos días de reposo. No hubo un solo día de reposo, como pretenden hacernos creer, sino que hubo dos, que fueron la Pascua anual y el sábado semanal, y entre ambos días, pues hubo un día laboral, que fue sencillamente el viernes. Y ahora, pues sencillamente lo que vamos a hacer es contestar unas cuantas objeciones que suelen dar algunos, para negar que Cristo murió un miércoles y resucitó un sábado. Y las siguientes objeciones son estas. Dicen así, ¿no dice Marcos 16:9 que Jesús resucitó el primer día de la semana? Vamos a leer este pasaje, Marcos 16:9. Pido a Anita si nos puede leer este texto. Marcos 16:9, Chatina. 16:9.
Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la cual había expulsado 7 demonios.
Gracias, Chatina. Como podéis ver, observad la estructura de ese versículo, tal como la ha traducido la versión que ha leído Anita. Parece ser que dice que Cristo resucitó el domingo. Habiendo resucitado Jesús el domingo, el primer día de la semana. Parece que dice que resucitó un domingo, ¿verdad? Pues de ninguna manera. Marcos 16, 9 está mal traducido en las diferentes versiones bíblicas. Fijaos, el texto griego, como sabéis, los manuscritos griegos del Nuevo Testamento no tienen signos de puntuación. Por lo tanto, el pasaje dice lo siguiente. Lo voy a leer el texto sin los signos de puntuación. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. El texto lo que dice bien clarito es que el Señor, estando ya resucitado, habiendo resucitado, está hablando de tiempo pasado, habiendo resucitado, por la mañana del primer día de la semana se apareció a María Magdalena. Es decir, el domingo por la mañana fue cuando Jesús se apareció, no cuando resucitó, sino cuando se apareció a María Magdalena. Pero ese no fue el día de la resurrección de Jesús. Fue el día de su primera aparición, que es diferente. Esa resurrección de Jesús, pues, se efectuó el día anterior, que fue el sábado. Y el siguiente pasaje que suelen citar aquellos que niegan lo que estamos aquí enseñando es el texto de Lucas 24:21. Vamos a leer este texto de Lucas 24:21. Pido al hermano Ábalos que nos leas este pasaje.
Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido.
Gracias, hermano. Fijaos lo que dice. Hoy ya es el tercer día después de que esto haya acontecido. El primer día de la semana el Señor se apareció a los dos discípulos de Emaús, como dice la Escritura, y estos dijeron lo siguiente al Señor. Y ahora es el tercer día desde que esto ha acontecido. Es lo que dice el pasaje. Los dos de Emaús se estaban refiriendo, fijaos bien, a todas aquellas cosas que habían sucedido. Vamos a leerlo en el verso 14. Léete ahora, hermano Ábalos, en el Lucas 24, el verso 14. Fijaos lo que dice.
E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido.
Gracias, hermano. Como podéis ver, ¿a qué se estaba refiriendo cuando dice todas aquellas cosas que habían acontecido? Pues ¿a qué? Pues se refería al arresto de Jesús, la ejecución, el traslado del cuerpo a la sepultura, la colocación de la guardia romana en el sepulcro. Y como ya hemos visto, el Señor Jesús murió un miércoles a las 3 de la tarde. El jueves fue el día anual, el día de la Pascua, la gran fiesta de Pascua, día jueves, que fue cuando Pilato envió la guardia romana para custodiar el sepulcro. Así lo leemos en Mateo 27, versos 62 al 66. Y tres días después del jueves, es el domingo. Y por eso es que esos dos discípulos de Emaús dijeron que era el tercer día desde que todo esto había acontecido. Es decir, los dos discípulos de Emaús, fijaos bien, no se estaban refiriendo al tercer día después de la muerte de Jesús, sino al tercer día después de que todas aquellas cosas habían sucedido. Está hablando en plural de todas aquellas cosas. Por lo tanto, no hay ninguna contradicción. Los discípulos de Emaús jamás dijeron que Jesús resucitó un domingo. Se estaban hablando del tercer día después de que todas aquellas cosas habían acontecido. Por lo tanto, para terminar, como podéis ver, la Escritura nunca dice por ninguna parte que Jesús murió un viernes y resucitó un domingo. Eso no nunca lo dice la Biblia. Lo que dice bien claro la Escritura es que Jesús murió antes el día de la Parasceve, es decir, el día de la preparación, y que en esa semana hubo dos días de reposo, y que fue 72 horas después de que Cristo fuera sepultado, 3 días y 3 noches después, cuando Cristo resucitó. Es absolutamente imposible que Jesús resucitara un domingo por la sencilla razón de que del viernes por la tarde al domingo al amanecer no hay 3 días y 3 noches. Cualquiera que sepa contar, pues ve que no hay 3 días y 3 noches, hay un día y medio. Por lo tanto, es imposible que Cristo muriera un viernes y resucitara un domingo. ¿Cuál es la explicación entonces? Si es cierto lo que enseña el SIA, entonces Cristo mintió. Pero como es mentira lo que enseña el SIA, lo que dice la Biblia es verdad. Cristo murió un miércoles y 3 días después del miércoles es el sábado al atardecer. Fue ese día sábado cuando Cristo fue desmaterializado dentro del sepulcro y el domingo al amanecer el ángel retira la puerta del sepulcro, no para que Cristo pudiera salir de la tumba del sepulcro, sino para que las mujeres pudieran entrar. Es decir, que el domingo, dice bien clarito la escritura, fue el día de las apariciones del Señor Jesús, no fue el día de la resurrección. No existe tal cosa como el domingo de resurrección. Existe el domingo de las apariciones, que es diferente. Eso que enseña la Iglesia Católica, del domingo de resurrección, el Viernes Santo y todo esto, pues es absolutamente falso. No existe ningún Viernes Santo, y no existe tampoco ningún domingo de resurrección. Fue el sábado, el día del Señor, cuando Jesús resucitó. Sabéis que el día del Señor es el sábado, el séptimo día de la semana. Pues fue ese día cuando Cristo venció a la muerte y resucitó, fue transformado de mortal a inmortalidad. Bien, pues hoy precisamente en estas fechas de Pascua, pues quería compartir este estudio. Ya si queréis que comentemos algunas cosas de diferentes temas, queréis preguntar, pues adelante hermanos, ya sabéis, podéis poner preguntas, escribir o pedir palabra. Bien, está pidiendo palabra el hermano Manuel. Adelante, hermano Manuel.
Sí, el estudio estuvo muy bien, ¿no? Porque además este tema lo utilizan muchos enemigos de la Biblia, como el Pepe Rodríguez, el Luis Alfonso Gámez, para, como indoctos que son, tratar de demostrar que la Biblia se contradice. Pero como hemos visto, realmente no es así, ya que no hay ese domingo de resurrección y viernes de enterramiento. Paso palabra.
Así es, hermano Manuel. Efectivamente, no hay ninguna, no es nada de lo que enseña el SIA. Y no solamente la Iglesia Católica, sino también las iglesias evangélicas, que Cristo murió un viernes y resucitó un domingo. Claro, son hijas de la gran ramera de la Iglesia Católica Romana, de la puta madre Iglesia, pues salieron de ella y por lo tanto enseñan lo mismo que enseña la madre. Entonces, por eso el Apocalipsis la llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras. ¿Y quiénes son esas hijas rameras? Pues las mal llamadas iglesias evangélicas, que enseñan lo mismo, se parecen a la madre. Generalmente una hija se parece a su madre, ¿no? Pues eso pasa con las iglesias evangélicas, se parecen a su madre, que es a la Iglesia Católica Romana. Enseñan lo mismo que enseña la Iglesia de Roma. Bien, si algún hermano quiere comentar, decir alguna cosita. No sé si el hermano Carlos querrá decir algo. Bueno, deciros que estamos hoy dando la escuela bíblica desde Alicante, que es una ciudad costera de España, de casa del hermano Carlos. Tenemos aquí al hermano Carlos, Carlos Mateo. Así que hoy hacemos aquí desde Alicante esta charla, esta escuela. Bueno, cambiando de tema, ya sabéis lo que está ocurriendo, cómo se están desarrollando los acontecimientos en Ucrania. La cosa cada vez está peor. La guerra cada vez se ve más total, más inminente. Una guerra entre Estados Unidos y Rusia, que va a comenzar ahí en Ucrania. Está a punto de enfrentarse estas dos superpotencias y, como sabéis, eso significaría la Tercera Guerra Mundial. Y luego también el terremoto que ha habido en México, que a veces está habiendo más terremotos. Sí, adelante, hermano Eder.
Sí, bueno, del terremoto sí fue hace unas horas, lo sentí. No lo sentí muy fuerte, pero sí, sí lo sentí. Le iba a preguntar, la Pascua es una fiesta instituida por Dios, ¿no? Tengo entendido.
Así es, para el pueblo de Israel, pues es una de las 7 fiestas santas de Dios para la nación de Israel. En nuestra Pascua ya fue sacrificada, que es Cristo, ¿no? Dice la Escritura. Y ya sabe lo que dijo Pablo. Cada vez que tomamos del pan, comemos del pan y bebamos de la copa, la muerte del Señor anunciamos pues hasta que Él venga. El Nuevo Testamento no dice por ninguna parte que tenga que ser estas fechas cuando nosotros tengamos que tomar la cena del Señor. En ninguna parte. O sea, nunca dice la escritura que tenga que ser el día 14 de Nisan, según el calendario hebreo, el 14 de Nisan, el día de Pascua, cuando tengamos que tomar el pan y el vino. Eso nunca lo dice el Nuevo Testamento. O sea, hay por ahí iglesias o sectas, como los Jehovados Atalayados, que dicen que ha de ser pues el 14 de Nisan, ¿no? Eso no lo enseña el Nuevo Testamento por ninguna parte. Pablo dijo bien claro, cada vez que lo hagamos, cada vez que comamos del pan y bebamos de la copa, pues proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Mañana, que, por cierto, mañana sábado tenemos charla bíblica, hermanos, y mañana vamos a tomar del pan y del vino. Vamos a celebrar la muerte del Señor, a conmemorar la muerte del Señor tomando del pan sin levadura y del vino. Así que lo anuncio, mañana estáis invitados para hacer esta ceremonia, este rito, cada uno ahí en vuestra casa, del pan y del vino, en conmemoración de la muerte del Señor.
Oiga, hermano Tito, hace poco estuve hablando con un señor de que no sé si conozca su secta, se dicen llamar La Luz del Mundo, no sé si la ha escuchado o la han escuchado.
Sí,
ellos. Y fui a una de sus celebraciones religiosas y hablaban de un falso, ¿no? Bueno, yo lo considero un falso apóstol, que en 1926 se le apareció en revelación al Señor, a este individuo, y supuestamente es otro apóstol, pero yo le comentaba al integrante de este, porque bueno, con el que hablé, pues es uno de los que llevan mucho tiempo ahí, y le dije que pues por qué no hablaba de el Apocalipsis, no hablaba de este apóstol, ¿no? Porque pues en la Biblia se habla de los 12, ¿no? Los 12 pilares, pero no se habla de un treceavo. Y luego me empezaba a decir que los, algo así, lo entendí más o menos, o le pregunté que de quién era la salvación, si de Dios o de los apóstoles, porque supuestamente dice que los apóstoles salvan, o el apóstol salva. ¿Qué opina de eso? Yo la verdad no estoy de acuerdo con lo que ellos dicen y predican. Paso palabra.
Sí, bueno, yo he oído hablar de un poco de esta iglesia, no conozco muy bien la doctrina de ellos, así que tampoco puedo emitir un juicio correcto, porque primero tengo que conocer lo que enseñan, pero me huelo que es una secta apóstata que enseña a doctrinar de demonios, la iglesia esta de que has mencionado. Pero tengo que analizar un poco más la doctrina de ellos antes de emitir un juicio.
Sí, de hecho lo había invitado a esta persona, pero no se presentó. Porque, pues sí, o sea, realmente le digo, hablan de un treceavo apóstol que se le apareció en 1926, que es el fundador de su secta y que al parecer tiene el mandato de rehacer la iglesia primitiva. Bueno, a lo que yo entendí es eso.
Bueno, ya sabéis que apóstolo puede existir, existía un grupo selecto, un grupo especial de los 12 apóstoles, pero eso no significa que no existan más apóstoles. Sabéis que la palabra apóstol significa emisario, significa enviado. El propio apóstol Pablo era un apóstol de Cristo y él no formaba parte del grupo de los 12. Pablo, el apóstol enviado a los gentiles, era un enviado, un apóstol de Cristo. Por lo tanto, pueden haber apóstoles, pero que no formaban, evidentemente, del grupo, forman parte del grupo de los 12. También hay muchos falsos apóstoles, ya lo dijo Pablo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Por lo tanto, no creéis a cualquiera que os diga que es un apóstol. Si esta secta dice que ese tipo era un apóstol, bueno, pues primero hay que analizar lo que ese supuesto apóstol enseñaba, predicaba. Si su doctrina no es la verdadera doctrina, la doctrina de Cristo, pues evidentemente es un enviado de Satanás, es un emisario de Satanás, no es un apóstol de Cristo. Entonces, lo que tenemos que hacer es analizar su doctrina de esta iglesia para poder juzgar si es un apóstol o no es un apóstol de Dios, de Cristo.
Sí, voy a insistirle a ver si puede venir a mi casa y que nos hable un poco de su religión, de su secta, a ver si, pues si enseñan verdades. Pero yo en lo particular no lo veo, porque en lugar de darle adoración al Padre, pues también como que le dan de alguna manera pues pleitesía a este apóstol que ellos pues prácticamente veneran, y luego pues también están confundidos porque dicen que también la Biblia enseña que se adora a Cristo, pero yo en ninguna parte de la Biblia he visto que la Biblia enseñe que se debe de adorar a Cristo, se adora solamente al Padre.
A ver, ya si comienzan diciendo que hay que adorar a Cristo, enseñan esa doctrina, evidentemente no es un apóstol de Cristo, es un apóstol, es un emisario de Satanás. Porque la adoración a Cristo es algo en contradicción total con lo que enseña la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento. Nunca se enseña que tengamos que adorar a Cristo. Eso lo dicen las malas traducciones. La única adoración suprema se da solamente al Padre Celestial. De todas maneras, en internet existe la página web de esta secta, de esta iglesia, la luz del mundo. El otro día pues estuve echándole un vistazo. Pero bueno, ya estudiaré un poco más por pues, la doctrina de ellos. Vendrá ahí en internet. Y para poder emitir un juicio. Pero desde luego, si enseñan ellos que hay que adorar a Cristo, pues evidentemente no puede ser. Es absolutamente imposible que sea que formen parte de la iglesia de Cristo. Porque adorar a Cristo es algo absolutamente falso. Al Señor Jesús se le tributa honra, honor, la que le corresponde como hijo de Dios, pero nunca se le da la adoración. Eso está ampliamente demostrado en el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que se basan en varios versículos que están mal traducidos, como cuando, por ejemplo, los magos de Oriente se postraron para adorar al niño, dice la versión Reina Valera. Eso es una mala traducción. Los magos de Oriente no eran estúpidos. O, por ejemplo, en Hebreos 9, capítulo 1, verso 6, como dice Manuel Aguada. Igual, se basa en ese pasaje, cuando dice, adórenle los ángeles, todos los ángeles de Dios. Es una mala traducción. La palabra griega, como sabéis, que aparece ahí es proskuneo, que significa sencillamente postrarse con reverencia. Postrarse. Eso es lo que significa proskuneo. Y efectivamente eso es lo que se hace con Jesús. Se postran ante él, para que toda rodilla se doble ante él, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua proclame que Cristo es el que Jesús es el Señor, para gloria del Dios Padre. Entonces es una postración lo que hay ante Jesús. Pero fijaos bien que la gloria suprema es para el Dios Padre, para el Padre, no es para Jesús. La adoración es para el Padre, no es para Jesús. Adorar a Jesús es absolutamente falso, es una doctrina falsa. Cristo mismo lo dijo. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Nunca dijo adorarán al Padre y a mí en espíritu y en verdad. Jesús nunca se incluyó en ese tipo de adoración. Por lo tanto, es absolutamente imposible que lo que enseña esa iglesia sea verdadero. Porque está en contradicción con lo que enseña la verdadera doctrina, con las palabras de Jesús y las palabras de los apóstoles. En el propio libro del Apocalipsis, al único que se adora es al Padre Celestial, como sabéis. Al Dios que está sentado en el trono. Nunca jamás se adora al Cordero en el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, lo que enseña la Iglesia, la secta esta, la luz del mundo y a la amada luz del mundo, pues es absolutamente falso. Ese tipo era un falso apóstol disfrazado como apóstol de Cristo, sencillamente. Como tantos y tantos otros. En el mundo evangélico, en las sectas pentecostales, también se habla de apóstoles, dicen que se consideran apóstoles, pero son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Incluso, dice el hermano Manuel, el farsante Bergoglio, o sea, el papote este jesuita, se inclinó ante los pastores evangélicos. O sea, por eso es que los pastorcillos evangélicos, estos falsos pastores evangélicos, pues están unidos al actual papote jesuita. Están controlados por el papote de Roma. Estos falsos pastores evangélicos. Muy bien, como dice el hermano Ábalos, este acto de inclinarse lo toman como un acto de humildad. Efectivamente. O sea, el hecho de inclinarse ante una persona no significa que tú estés adorando a esa persona. Es un acto de reverencia, de respeto, pero no es un acto de adoración. Se convierte en un acto de adoración cuando ese acto de postrarse de rodillas se convierte en un acto de adoración. A ver, ¿algún hermano podría responder? ¿Cuándo el postrarse ante una persona se convierte en un acto de adoración?
¿Usted dice las dos rodillas juntas, hermano Tito?
Sí, postrarse de rodillas. Bueno, da igual, que sea una rodilla o dos rodillas. ¿Cuándo el acto de postración se convierte en un acto de adoración? Dice Gonzalo, cuando hacen la voluntad de quien se postran. Carlos Mateo dice, cuando es dirigida al Dios de dioses. Capitán Victoria, cuando se le sigue ciegamente. Vicente Monzo dice, cuando el adorado, al adorado se le satisface. Anita dice, cuando lo tienes primero que a Dios Padre. Bien, pues la respuesta más correcta que de las que habéis dado aquí es la que ha dado Anita, cuando dice, cuando lo tienes primero que a Dios Padre, efectivamente. es la intensidad lo que hace la diferencia, la intensidad de ese tipo de postración, de adorar. Cuando tú lo haces como si adoraras al Dios Padre, estás cometiendo un acto de idolatría. Cuando te postras ante una persona y la adoras con la misma intensidad que tú adorarías al Dios Padre, estás cometiendo el pecado de la idolatría. Esa es la diferencia. Como correctamente ha dicho Anita, cuando lo tienes primero que a Dios Padre. Efectivamente. Cuando la adoras a esa persona, ¿qué es lo que van a hacer los que adoren a la bestia? Vamos a ver, cuando el Apocalipsis dice que adorarán a la bestia, se postrarán ante ella, ¿por qué van a irse al lago de fuego todos los que postren ante la bestia, adoren a Satanás y a la bestia? ¿Por qué? Porque les van a adorar como si se tratara del Dios Padre. Van a creer que Satanás es el propio Dios Padre. Y van a adorarle como si fuera el Dios Padre. Y al falso Mesías también. Por eso es que serán condenados, se irán al lago de fuego. Van a llevar su marca y se van a postrar ante ellos, ante su imagen, para adorarla. Como si se tratara del propio Dios Padre. Ahí consiste el pecado de idolatría. Adorar a algo como, o a alguien como si se tratara del Dios Padre. El hecho en sí de postrarse ante alguien de rodillas, repito, no significa un acto de idolatría, no es ningún pecado. Es un acto de reverencia, pero cuando tú lo haces con esa intensidad, como si lo hicieras con el Dios Padre, como si estuvieras adorando al Dios Padre, entonces ahí está el pecado. Te has convertido en un idólatra cuyo destino será el lago de fuego. Y esa es la diferencia. Como dice el hermano Ábalos, solo a Dios adorarás con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser, efectivamente. Ahí radica la diferencia, en la intensidad, en la intensidad. Cuando eso que dice, que acaba de decir aquí Ábalos, lo haces con otra persona, o con una imagen, o con lo que sea, estás cometiendo un acto de idolatría. Eso es lo que marca, lo que hace la diferencia.
Hermano Tito, hay personas, bueno, sobre todo aquí en México es muy común que he oído que sobre todo a sus parejas dicen que los adoran, ¿no? Están hablando y dicen eso, ¿no? Que los adoran y pues, no sé, pues la ignorancia, ¿no? No lo sé, pero pues sabemos que no es correcto. Yo nunca he usado esa palabra hacia ninguna persona.
Así es, hay gente que utiliza esa expresión, yo adoro a tal persona, yo adoro a mi novia, yo adoro a mi madre, yo adoro a este jugador de fútbol, y es una forma incorrecta, porque al decir adorar, pues están dando a entender pues que los le tributan la adoración que le corresponde solamente a Dios, y por lo tanto son idólatras. Aquellos que utilizan ese tipo de expresiones, pues sencillamente son idólatras. Nunca jamás tenemos que adorar ni a nuestra madre, ni a nuestro padre, ni a ninguna otra persona. Solamente al Dios Padre se le adorará con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Como dice el pasaje de la Biblia. Y a Jesucristo, al Señor, por lo que le damos, es gloria, es alabanza, honra. Y nos postramos ante Él en señal de reverencia. Pero no en señal de adoración. Adorar a Jesús es sencillamente pues una doctrina falsa enseñada por el sistema iglesiero apóstata. O por ejemplo la iglesia esta de la luz del mundo.
Sí, hermano, perdón, antes ya me había adelantado. Porque, bueno, yo creo que hay personas o algunos sin darse cuenta pues cometen ese acto de adoración, no tanto por lo que he dicho de las palabras, sino por ejemplo pues algún ídolo deportivo, ¿no? O donde lo adoran. O simplemente sin darse cuenta o aún sabiendo, hay gente que por ejemplo pues adora el dinero más que a Dios, ¿no? Más en esta actualidad, en este mundo.
Ah, eso efectivamente, del dinero han hecho un Dios, especialmente en los Estados Unidos. ¿Cuál es el Dios de los Estados Unidos? El money, el dólar, ese es el Dios. Por eso en el billete del dólar, ¿qué expresión es la que aparece, la frase? En Dios confiamos. ¿Pero vosotros creéis que cuando dicen el dólar en Dios confiamos se está refiriendo al Dios Padre? No. No creéis que se refiere al Dios Padre, al Dios de Cristo. Cuando dicen en Dios confiamos se está refiriendo al billete del dólar. Como decía el Camacho en ese vídeo, el Dios, este es tu Dios. Efectivamente, hay un vídeo de Camacho en Mundo Desconocido donde aparece eso y lo dice muy clarito. Este es el Dios en el cual confían no solo los americanos, los estadounidenses, sino también en otros muchos países, evidentemente. Aquí en España, pues es el. Aquí en España es el euro. Es igual, confían en el dios del euro, ¿no? Han hecho del dinero un dios. Y por lo tanto son idólatras y se van a condenar.
Ya lo había dicho el apóstol Judas, si no me equivoco, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Aquí en México, pues, para decirle, pues, para muestra un botón, ¿no? Aquí es mucha corrupción y todo es por dinero, y por dinero pues, se corrompe la gente, hay prostitución, y pues, no creo que nada más en México, yo creo que en Estados Unidos y en muchos países del mundo, por dinero, pues, se corrompen, practican el pecado y lo saben, pero pues ellos quieren el dinero para obtener sus lujos o nada más por avariciosos, ¿no? Para almacenarlo.
Así es. Efectivamente, la raíz de todos los males es el amor al dinero, es decir, la avaricia. Y es lo que ocurre, ¿no? Va a llegar un momento en que el dinero va a desaparecer, como sabéis. O sea, el Apocalipsis habla de que el dinero por desaparecerá y se va a imponer una marca para comprar y vender. Eso va a ser uno de los mayores engaños de Satanás, porque lo que va a decir Satanás disfrazado como Dios, pues es decir eso, que ha llegado el reino de Dios y que el dinero ya no existe, por tanto, ya ha desaparecido. Y ahora pues hay que ponerse la marca de Dios, el sello de Dios, porque es lo que va a decir. No va a decir Satanás que eso es el sello de la bestia. Va a decir que es el sello de Dios. Sabéis que el Apocalipsis habla también del sello de Dios, puesto en la frente de los escogidos. Pues eso es lo que va a decir Satanás, que la marca del 666 es el sello de Dios. El número 666, que es el número de la bestia, del nombre de la bestia, pues ya sabéis que algunos descerebrados, como era por ejemplo el perro Miranda, que se pudra en la tumba, que es lo que enseñaba que el número 666 era el número sagrado, el número de Dios. Pues algo parecido es lo que va a decir la bestia, lo que va a decir Satanás y la bestia, que el 666 es el número de Dios, exactamente lo mismo que decía el perro Miranda, que se pudra en la tumba, que esa era la marca de Dios. Pues lo mismo va a ocurrir con el falso Mesías. Ya sabes, hoy estamos dando la escuela bíblica desde esta hermosa ciudad de Alicante, en España, ciudad costera, está en el Levante español. Y hoy, después de 5 años, me he dado mi primer bañito en la playa, que ha sido magnífico.
Entonces está en la costa, hermano Tito, anda por la costa.
Sí, hoy estoy en la costa española, en el mar Mediterráneo, en el Mare Nostrum, mar de los romanos, en la ciudad de Alicante. Alicante. El mar Mediterráneo es un mar muy bonito, muy templado. Se está muriendo, porque el mar Mediterráneo se está muriendo, para que no lo sepa. Está bastante, en algunos sitios, muy contaminado. Aquí no, aquí el agua es muy limpia, en Alicante, está muy bien el agua. Pero en general el mar Mediterráneo, este mar bíblico, pues está poco a poco se está muriendo. Sí, bueno, aquí está haciendo muy buena temperatura en general en España. Y aquí en Alicante hace una buena, muy buena temperatura, perfecta para el baño. Estamos a entre 25 y 28, 29 grados, casi 30 grados, y la verdad ha hecho un día muy bueno. Y mañana también va a hacer un día muy bueno para estar en la playa.
No se vaya a broncear mucho, hermano Tito, porque va a quedar bien morenito,
Sí, bueno, yo ya de sí soy bastante moreno, porque como mucha remolacha roja y mucha zanahoria, y eso ya me pone la piel bastante morena. Y en cuanto me da un poquito el sol, siempre me sale el morenillo, ¿no? Los colores. Y tomar el sol os recomiendo a todos, es esencial para si queréis tener una buena salud, siempre tomar el sol, salir a tomar el sol, el aire, porque ya sabéis que activa la vitamina D, el sol. Y el sol es la vida, y donde no hay sol, donde no hay luz, pues no puede existir la vida. Así que os recomiendo siempre tomar el sol y, si es posible, daros un buen baño en la playa, en el mar, que es de lo más sano. Siempre con una buena, podéis daros una crema natural, que la podéis hacer vosotros mismos, o bien con aceite de oliva o con aceite de coco y un poquito de zumo de zanahoria, y os podéis hacer la mejor crema para la piel solar, es esa.
Y nada más comentar, hermano Tito, que hoy, sí, creo que sí, hoy se crucifican los descerebrados acá en México, en la Ciudad de México, en un lugar que se llama el Cerro de la Estrella, en Iztapalapa. Hoy se crucificaron.
Bueno, eso es patético, ¿no? Que haya gente que están tan cegados, pobres, tan engañados por Satanás, que se claven en maderos, intentando así parecerse a Jesús. Hace falta estar descerebrado para clavarse como hacen en Filipinas o como hacen en México también, que se ponen, se clavan con clavos en un madero, los muy masoquistas. Fijaos hasta qué punto de descerebramiento se puede caer.
Pero qué hipocresía, ahorita se andan ahí dando golpes de pecho los católicos y al rato ya andan todos briagos.
Sí, lo que pasa es que hay algunos que les gusta el sufrimiento, les gusta que les claven por las manos y los pies, les gustan masoquistas y disfrutan con el dolor, con el sufrimiento, o son tan idiotas, tan imbéciles que dicen que así se parecen más a Jesús, clavándose en un madero dicen que así se parecen más a Jesús. ¿Hasta qué punto de subnormalidad puede caer la especie humana, hermanos? Es increíble cómo el diablo engaña al mundo entero.
Pues a ver qué pasa de Ucrania, hermano. Ya ve que también el año pasado estaban con hostilidades con Corea del Norte y con Venezuela, Estados Unidos. Pues sí, con amenazas de guerras nucleares, ¿no? Pero pues, hasta el momento no ha pasado nada. Estaremos a la expectativa de este problema porque pues, casi al final o uno de los dos retrocede o los dos y todo quedó en un alboroto nada más. Pero pues, vamos a estar pendientes con lo de Ucrania.
Sí, están muy pendientes de las noticias que vienen de Ucrania, porque ya ahí se va a involucrar la OTAN, los Estados Unidos, para atacar a los rusos y ya sabéis, una guerra entre Rusia y Estados Unidos, China ya que se ha unido también a Rusia, pues va a acabar esto pues con unos fuegos artificiales muy bonitos a nivel planetario, fuegos atómicos y así es como va a acabar la historia, pues está escrito, así está predicho en el libro del Apocalipsis. Que ha de haber primero una guerra mundial seguido del reinado de la bestia, como sabéis, que va a durar 42 meses, y después es cuando al final vendrá Cristo a reinar. Es algo que se va a cumplir, se tiene que cumplir. Y está a puntito, a punto, y ahora sí que la cosa va en seria, de estallar esa tercera guerra mundial. Por lo tanto, recomiendo que sigáis las noticias que vienen de allí.
Sí, Tito.
Sí, Vicente.
Y parece que Estados Unidos tiene prisa. Ahora sí, sí que corre la prisa.
Obama tiene mucha prisa por desencadenar una guerra contra Rusia, efectivamente. Porque la economía de Estados Unidos va a la quiebra total, está hundida, y ahora pues China y Rusia se han unido pues para enfrentarse a la agresión de Estados Unidos. Y ahí está la cosa. En fin, que es algo que se tiene que cumplir. Van a morir cientos o tal vez miles de millones de personas. En una guerra de este tipo, pues ya sabéis, se utilizarían armas de destrucción masiva. Termonucleares, químicas, electromagnéticas, de todo tipo, ¿no? Y luego encima que van a... Y cuando desciendan del cielo los grises, los extraterrestres, ya sabéis, como viene en Apocalipsis capítulo 12. Veremos a los alienígenas, a los aliens, que por cierto, hay un pasaje que voy a leer, hoy lo hemos estado viendo aquí los hermanos, que fijaos lo que dice. En el Salmo 144, voy a leerlo, versículo 7 y el versículo 11, fijaos lo que dice, Salmo 144, verso 7 y el 11, es un Salmo de David, el rey David, estoy leyéndolo en la versión Nácar Colunga, que es una excelente versión católica, esta versión Nácar Colunga es muy buena traducción, dice, tiende tus manos desde lo alto, está hablando el rey David, y líbrame de la muchedumbre, de las aguas, de mano de los alienígenas, cuya boca habla dolosamente y cuya diestra es diestra de perfidia. Es decir, que son malvados estos alienígenas. Y luego dice más adelante, verso 11, de la espada maligna líbrame y sálvame de la mano de los alienígenas, cuya boca habla dolosamente y cuya diestra es diestra de perfidia. Como podéis ver, se repite el versículo, se repite el pasaje. Todo lo que se repite en la Biblia es muy importante. Y si repite, es una oración que le pide al Señor que nos libre de la mano de los ETs, de la maldad de estos ETs, de estos alienígenas. Y es un tipo de oración que también pues, podemos hacer nosotros perfectamente. Que nos libre de los alienígenas malvados. Como son, por ejemplo, estos grises cabezones, enanos, grises, son ETs, extraterrestres malos, y nos tiene el Señor, nos libra de ellos.
Hermano Tito, en la Biblia que yo tengo dice, lo traduce como hombres extraños. ¿Está bien o está mal?
Está bien, porque es que la palabra alienígena significa extranjero o hombre extraño, ¿no? Es una buena, es también una traducción correcta. Lo que pasa es que la Nácar Colunga la ha traducido por alienígenas. Y ya sabéis que cuando se oye la palabra alienígenas, pues la gente generalmente, ¿qué concepto tiene? Pues el de extraterrestre. Los alienígenas, los aliens. Pues lo entiende como extraterrestres. Por lo tanto, perfectamente también se podría interpretar como seres extraterrestres, seres alienígenas, malvados, que el Señor nos libre de ellos. Y también de extranjeros malvados, de personas malvadas, que nos libre de los malvados. Es decir, que se puede referir a personas malvadas de aquí, de la Tierra, y también se puede referir a entidades extraterrestres malvadas. Se puede referir tanto a uno como a otro. No hay ningún problema. Se puede referir a los de la Tierra y también a seres extraterrestres, los alienígenas, los extraterrestres o extranjeros. El rey David pues pedía al Señor que le librara de ese tipo de personas malvadas, entidades malvadas. Porque al fin y al cabo los ETs, los alienígenas, por ejemplo los grises, los enanos cabezones, pues son personas, son alienígenas, entidades maléficas, pues son seres malos, malvados, están al servicio de Satanás. Y el Señor, pues, cuando le pedimos al Señor que nos libre de ellos, pues nos libra de ellos.
¿Y los ETs, los grises fueron creados, hermano, por Satanás? ¿O cuál sería, pensaría usted que fuera el origen de ellos?
Pues no lo sé, hermano. Parece ser, por ahí teorías de que han sido creados por Satanás como esclavos suyos, no lo sé. Ya lo sabremos un día. Lo que es cierto es que existen estos demonios, pues son demonios realmente, son espíritus malignos, demonios, que están materializados y se materializan pues de esa forma, enanos cabezones, grises, de ojos grandes, y esos son los que están en contacto y tienen hasta alianza con gobiernos como el de Estados Unidos, donde están en contacto con estos demonios. El gobierno de Estados Unidos y de otros países están en contacto y en alianza con estos demonios, con demonios. Y un día van a descender a la Tierra, juntamente con Satanás. Y van a, pues ya sabéis, van a comenzar el reinado de la bestia.
Entonces, estos demonios que dice usted, estos grises, ¿son los que se posesionan o de los que habla la Biblia que fueron expulsados por Jesús y los apóstoles?
Pues probablemente sí, o probablemente no lo sé. Lo que sí es cierto es que estos grises pues son ángeles de Satanás, son enviados de Satanás, sin ninguna duda. Y luego pues hay otras entidades espirituales que pueden ser diferentes, no sé. Pero desde luego estos grises que existen, evidentemente, son entidades que existen, han sido filmadas y fotografiadas, pues están al servicio del diablo, sin ninguna duda. Y nos tiene, y el Señor nos libra de ellas. Vosotros, si alguna vez tenéis un encuentro de esto, de este tipo, con alguna de estas entidades, pues con que invoquéis el nombre del Señor Jesús, salen corriendo para su planetoide. Estas entidades del diablo.
Sí, yo he escuchado de anécdotas de personas que oran o le piden al Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, que los libre de eso, y sí han sido librados porque han llegado a la conclusión, yo también lo creo, que son entidades demoníacas.
Así es, efectivamente. Cuando desciendan del cielo a la tierra, cuando desciendan con Satanás, pues cualquier cristiano verdadero estará inmune completamente. No podrán hacerles daño a los cristianos, solamente hasta cierto punto, hasta que lo que el Señor permita, ¿no? Porque la Biblia dice que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá, ¿no? Pero estas entidades, estos grises, repito, si tú eres un verdadero cristiano no te pueden hacer ningún tipo de daño. Al contrario, eres tú quien le puede hacer, quien les hace daño a ellos. En cuanto invoques el nombre de Jesús, pues se deshacen, se quedan apabullados. Mirad aquí. Ha puesto el hermano Carlos el primer simposio cristiano sobre extraterrestres en Roswell, ahí en Nuevo México, y un tal Joe Jordan habla acerca de la idea equivocada que tenemos acerca de las abducciones extraterrestres. Aquí ha puesto el vídeo. Aquí tenéis el enlace, un vídeo de YouTube. Bien, pregunta el hermano Gonzalo que Para aportar un poco más lo que representa esta semana para muchos, hable del tema de la carne, que no hay que comer carnes rojas, no comer carne en viernes. Bueno, eso es un invento de la Iglesia Católica Romana. La Biblia nunca dice que los viernes no se pueda comer carne. El viernes de Pascua, de ninguna manera. Eso es una patraña. Todo lo contrario. Mirar, en 1 Timoteo capítulo 4, cuando Pablo habló de la apostasía, dijo que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Y eso es lo que hace, por ejemplo, la Iglesia Católica en el llamado Viernes Santo, que prohíbe, que abstienen a la gente, le mandan abstenerse de alimentos que Dios creó. O sea, ya el apóstol Pablo sabía que en el futuro vendrían estos apóstatas que prohibirían casarse, que es lo que hace la Iglesia Católica, prohíbe casarse a los curas, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Está condenado. Sería una de las señales de los apóstatas. Y efectivamente, ellos prohíben comer carne el viernes. Porque como dicen que en viernes Cristo murió, pues sacan esa tontería de que en viernes no se puede comer carne. O sea, es algo que se inventó la gran ramera y que no tiene ningún absolutamente ningún fundamento en la Biblia.
¿Cuál era la carta, hermano Tito? ¿En qué carta dijo eso el apóstol Pablo?
En 1 de Timoteo, capítulo 4, versos 1 al 3. En los postreros tiempos, dice el Espíritu, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que con hipocresía pues prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, etcétera, etcétera. O sea, es ahí, 1 Timoteo capítulo 4, versos 1 al 3. Y ahí donde está incluido el tema de abstenerse de carne en los viernes, el viernes de Pascua, ¿no? Ahí eso significa que la Iglesia Católica Romana pues es una iglesia llena de apóstatas. Es una iglesia de Satanás en la tierra, porque ahí se cumple perfectamente esa profecía.
Pues yo nada más gracias por los consejos, hermano Tito, y porque nos permite Dios poder juntarnos todos los hermanos que estamos acá y los que también lo hacen cuando pueden, y pues darle gracias a Dios por estos estudios, por estas escuelas, por las charlas, porque pues es algo muy bonito y pues con ayuda de Dios y con los hermanos pues siempre nos fortalecemos y en las buenas y en las malas siempre seguimos adelante y pues gracias a Dios, qué bueno por esto que hace, hermano, y por los hermanos que se dan su tiempo para estar juntos y pues adorar al Padre y en espíritu y en verdad y llenarnos de la verdadera doctrina del Señor Jesús y de sus apóstoles. Paso palabra.
Así es, hermano Eder, efectivamente. Le damos gracias a Dios por estas reuniones que podemos hacer. Ya sabéis, comenzamos en el año 2008, pues llevamos todos estos años y aquí seguimos hasta que Dios lo permita, hasta que podamos, mientras podamos utilizar internet y este programita, pues seguiremos dando las charlas. Llegará el momento en que ya seguramente pues no podamos ya utilizarlo. Pero mientras podamos, seguiremos llevando la verdadera doctrina y seguiremos predicando también el verdadero mensaje de salvación a través de esta herramienta. Bien, pues nos vamos a marchar ya. Ya sabéis, mañana vamos a tomar del pan y del vino. Estáis invitados. Sabéis, pan sin levadura. Sabéis que la levadura en la Biblia simboliza el pecado. Tiene que ser pan sin levadura, pan ácimo, que es muy sencillo de hacer, cualquiera de vosotros lo puede hacer, un poco de harina, harina que sea integral, procurar que no sea harina blanca de esta venenosa, sino harina integral, y un poquito de agua, y lo amasáis, y lo podéis poner o bien en una sartén o bien en el horno, como queráis, y se hace en un momento, es el pan sin levadura, nada más, y un poco de aceite, le echáis también aceite de oliva. Así es como se hace el pan ácimo, el pan hebreo se toma para conmemorar, también los judíos lo hacían, el pan así, pan sin levadura, conmemorar la salida del Egipto, y nosotros los cristianos pues lo tomamos como símbolo de la muerte de Cristo. El pan sin levadura, por eso es que Cristo era sin pecado, no tenía levadura, era sin pecado, jamás hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca. Así que por eso es que el pan debe de ser sin levadura. No como hacen en las sectas evangélicas, en estas iglesias de Satanás, que son las sectas evangélicas, ¿qué es el tipo de pan que toman? Pues toman la basura del pan Bimbo, por ejemplo, que es un pan con levadura, Yo cuando he estado en sectas de este tipo, pues toman el pan bimbo en trocito, ¿lo habéis visto?
Las
beso creces. Sí, o sea, esa basura. Algo venenoso, que como es el pan bimbo, que es de las cosas más venenosas que hay. O sea, eso no tiene que ver nada con el pan ácimo, con el pan bíblico. Bien, pues nos vamos por tanto ya y le damos las gracias a Dios por esta escuela bíblica que hemos tenido. Gracias, Señor y Padre, por esta charla, por esta escuela que hemos tenido, por cada uno de los hermanos que han estado en la sala. Te damos las gracias por esa salvación que nos has dado, por la vida eterna, y te pedimos que nos guíes a toda la verdad. Utiliza esta charla, esta escuela que hemos tenido, para abrir los ojos a todas esas personas que todavía están engañados en el SIA, en el sistema de iglesia euroapóstata, que todavía siguen creyendo las mentiras de la gran ramera, para que les abras la mente y le lleves a un correcto conocimiento de la verdad y puedan salir de ese tipo de iglesias falsas. Te pedimos también que nos guardes de todo mal, que nos guardes y nos libres de este tipo de alienígenas malvados, para que así podamos llegar a la meta y nos guíes a toda la verdad. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Pues ya sabéis, mañana tomamos el pan y del vino. Estamos en los tiempos, en la fecha de Pascua, así que lo tomaremos pues también mañana. Bueno, pues nada, hermanos, mañana nos vemos aquí en la sala de charlas, los escuchamos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.